¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Llega la 37ª Maratón Ciudad de Tigre 2022. Vení a correr con el mejor paisaje. 10K competitiva, 5K familiar, 1K kids. 9 de octubre, 9 horas. Largada en el playón de la estación de trenes de Tigre. Más información en www.tigre.gov.ar. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vamos, loco. La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Ceré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Resistencia se vive la música. Llega el Pre-Cosquín 2023. Te esperamos el 29 y 30 de octubre para escuchar a los mejores artistas de nuestra región y descubrir nuestra ciudad.
Hola, qué bien, Bando Bladas, ya estamos de nuevo reunidos y hace un buen tiempo ya y cada vez somos más para recorrer los caminos de la realidad y de los sueños que van entretejiendo a lo largo de los acontecimientos. Los acontecimientos, en términos generales, si nos referimos al país, a su presente y a la dificultad para entrever el futuro, resulta de una cierta y persistente infelicidad. Todos los aspectos y paisajes que conforman un país, realmente un país, no un lugar en desorden y temor y violencia, dan un resultado lamentable. Esa es la verdad. Venimos de las elecciones brasileñas, la ultraderecha de Bolsonaro, y pues realmente no es una persona difícil fácil de digerir por sus maneras, su visión de las cosas, su brusquedad. Sí, su modelo es Trump en realidad, pero no se diría que es un error suponer que Bolsonaro es un advenedizo. Ha estado 27 años como diputado con distintos partidos, pequeños partidos, esos que se llaman partidos de alquiler para presentarse, y bueno, pues reivindicador de la antigua y terrible dictadura del 64 durante 20 años, etcétera, etcétera, pero de pronto y contra todo pronóstico, con el fallo terrible de las encuestas que daban al histórico Lula da Silva como ganador en la primera vuelta, resulta que el que pierde gana, y aunque ha ganado por poca diferencia Lula, van a la segunda vuelta y Bolsonaro ha llegado para quedarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, sobre todo respecto a nuestro país y a nuestro gobierno, que en materia de política exterior y en muchas otras políticas es desastroso. Como injerencia durante el proceso de elecciones en Brasil fue manifiestamente favorable, incluso con visitas a Lula y demás, quien marcha resueltamente hacia la segunda vuelta el 30 en dirección al centro. Aquí se confunde un poco como una especie de versión del mito poético de la patria grande, de revolución, formado por un grupo de revolucionarios que derribaron tiranos para convertirse a su vez posteriormente en tiranos. Así las cosas. Tuvimos el lamentable episodio salvaje y aterrador del partido entre Gimnasia y Boca en La Plata, que realmente entre los disparos, el público encerrado y desesperado con las puertas con sus llaves, los disparos, la oscuridad en el bosque, la dificultad para encontrar niños u otras personas con los que habían venido, nos viene a revelar una vez más el aspecto tribal y primitivo de un país, el nuestro, desde donde hace mucho tiempo los partidos de fútbol tienen que desarrollarse solo con la hinchada local, y aún entre bandas internas dentro de la hinchada local se producen hechos de violencia constantemente. Esto fue muy trágico, muy trágico, por cierto. Del mismo modo vemos cómo evoluciona de manera imprevista la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. El ejército ucraniano recupera territorios, se revelan atrocidades por parte de los rusos, la leva forzada de 1 millón de personas que tratan de huir de Rusia para no ir a la guerra. Esto produce muchos cambios, y la amenaza constante por parte del presidente Putin de emplear armas nucleares. Pero bueno, calma que ha llegado también la primavera, y que por un pequeño esfuerzo y comprensión hacia quienes están peor, deseamos un promedio anímico lo mejor posible para hacer no el mejor programa, no lo pretendemos, sino un programa de otro palo. Gracias por estar por allí. ¿Quieren un poco de música que vale la pena? La gran Mercedes Sosa y la excepcional compositora y cantante Lila Downs, Razón de Vivir. Aquí lo tienen.
Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh, gata de amor y guía, razón de vivir, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el alma de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos que todo, podemos elegir nuestro blend, es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Vamos poco a poco y paso a paso a acercarnos a Dave Brubeck. Dave Brubeck, un creador realmente maravilloso, un gran pianista de jazz y un gran compositor en todos los órdenes, blanco, pero integrador al mensaje y al cuerpo cultural que significa el jazz de una manera ejemplar. Dave Brubeck, al componer Take Five, toma 5, solamente instrumental, tocado el piano por él y demás, unos 5 minutos, se transformó en una composición universal. Todos lados, en todos lados está Take Five. Ahora, por ejemplo, lo estamos aquí. Take Five, Dave Brubeck. Thank you.
Hay que destacar a Croc Madame,
creo que Mandamás es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor fue flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Buenos amigos y buena gestión, en este caso en Morón, la provincia de Buenos Aires, continúan con las obras de recuperación y ampliación en la escuela número 48 de Castelar Sur bajo el programa provincial Escuelas a la Obra. Las intervenciones incluyen la edificación de 2 pisos con 8 aulas, baños, oficinas administrativas, sala de profesores, biblioteca y gabinetes. Un hecho concreto y un hecho valioso desde el municipio de Morón. Muchas gracias. Debía agregarse que esta obra fue iniciada en el anterior mandato de Gui, que luego fue paralizada en 2017. La construcción se retomó en junio de este año con una inversión de 79.412.012.000 de pesos. Se inició con Gui, sigue con Gui, se avanza, ¿y cómo?
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Escuchen, por favor, porque ha aceptado conversar con nosotros Guillermina Tiramonti, es decir, una voz elevada, firme y con mucha investigación y trabajo en el campo de la educación, hoy en la Argentina, con un paisaje deplorable. Guillermina es investigadora del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Guillermina, Mario Matas, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya no soy más profesora porque estoy jubilada, ¿sabes? Yo sigo siendo investigadora.
Bueno, diré una frase histórica. Los educadores nunca se retiran, o algo parecido.
Está bien.
Colegios tomados. ¿Qué significado ha tenido? Porque gradualmente se van desocupando por el fin de semana largo y demás. Este episodio, con fuerte participación política, que a algunos les parece una magnífica reivindicación de algo, y otros una auténtica profanación del acto de enseñar y de estudiar. ¿Usted qué piensa?
Bueno, esto es un hecho que sucede anualmente. Anualmente los chicos de determinadas escuelas, básicamente de las escuelas públicas de mejor nivel, tanto sociocultural, de mejor nivel sociocultural en cuanto al tipo de chicos que van, sí. Todos los años hacen una práctica de activismo político, de acción política. Y lo hacen tomando las escuelas, porque en realidad lo hacen tomando el modelo populista de manifestarse en materia de política, que es en la calle, con un con un discurso épico, muchas veces atropellando los derechos de los demás, sin una justificación muy clara en este caso, porque no son los chicos los que están haciendo una propuesta, no son los chicos que están leyendo qué pasa con la escuela, digamos, están observando el problema de la educación y manifestándose en relación a eso, que tendrían muchísimo material para poder manifestar en relación a qué es lo que pasa con la educación. Ellos manifiestan sin una palabra en relación a lo que pasa con la educación. Pasa que no tienen viandas, chicos que vienen de sectores donde se come todos los días, todos los días, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, y protestando también en relación a al plan de hacer pasantías laborales, que desde todos los especialistas que trabajan en esa relación de educación, productividad y trabajo, piensan que es bueno que los chicos hagan una pasantía
de
trabajo.
Desde luego, porque es terminar el colegio secundario a trancas y barrancas, pero en algunos de estos colegios no, porque son excepcionalmente merecedores de un trabajo educativo encomiable, pero y salen un poco al mar de los sargazos a ver cómo se trabaja.
Bueno, efectivamente, uno de los temas, porque la educación tiene muchísimos temas para conversar y muchísimos temas con problemas, ¿no? Pero uno de los temas es que la educación se ha pensado siempre como un circuito independiente del mundo del trabajo. Y resulta que esto empieza a ser muy problemático en un mundo que, primero, el mundo del trabajo está cambiando totalmente y se requieren para estar en el trabajo una serie de habilidades que la escuela no da. Pero además, para muchos chicos que provienen de familias que no tienen trabajo, no han tenido trabajo formal, que no conocen el trabajo formal, el vínculo con el mundo del trabajo formal es muy importante, porque no lo tienen. Y cualquier incursión en ese mundo les proporciona a los chicos un conocimiento de qué es trabajar en una empresa, en una ONG, en lo que sea, y también un vínculo, un conocimiento, no solamente del lugar del trabajo, sino de las personas que están allí y cuáles son las exigencias de estar en el mundo del trabajo. Bueno,
claro, es increíble realmente y hasta inconcebible que se obstruya esa posibilidad.
¿De qué vivimos si no vivimos del trabajo? De uno u otro.
El trabajo es el centro de nuestras vidas.
Por supuesto.
Ir al colegio también es un trabajo de otro tipo.
Por supuesto. Pero el colegio no es que tiene que preparar para determinado empleo. Tiene que preparar para tener las habilidades del mundo del trabajo, las habilidades que exige la sociedad para intercambiar en la sociedad, las habilidades que se necesitan para comunicarse, para expresarse de todas las formas posibles. Entonces, la escuela es un espacio que tenemos que cambiar porque tiene muchos problemas, pero es un espacio que debe brindar esas habilidades.
Bueno, pues no lo no, pues lo impide.
No lo logra. No lo logra, por eso tenemos que empezar a pensar una escuela diferente. Pensemos que en la Argentina hoy las escuelas primarias, hay un porcentaje de importante de chicos de la escuela primaria que terminan la escuela primaria y no saben leer y escribir. Y los
es muy abrumador saber eso. Es
abrumador. ¿Qué pasa? Bueno, preguntémonos, ¿qué pasa en la escuela primaria que un chico está 6 años en la escuela, 6 o 7 años, y ha ido al preescolar y demás, y nos resulta que termina después de esos 6 o 7 años sin saber aquello que debería haber aprendido el primer año? Entonces, ahí hay un problema que tenemos que abordar sin echarle la culpa a nadie, simplemente tenemos que abordar el problema, tenemos que saber qué es lo que sucede en cuanto a las metodologías, en cuanto al currículum que tenemos, en cuanto a qué enseñamos y cómo enseñamos, para que lograr que los chicos terminen la primaria sabiendo leer y escribir adecuadamente, teniendo instrumentos de la matemática y elementos de la ciencia. Y bueno, es simple, hay que ponerse a trabajar eso, ¿eh? Y en la escuela secundaria, sí, la escuela secundaria es más complejo, porque, bueno, tenemos una escuela del siglo XIX y estamos en el siglo XXI, pero además estamos en el siglo XXI con un cambio cultural profundísimo. Estamos en la era digital, el mundo ha cambiado profundamente y la escuela no le proporciona a los chicos ninguno de los elementos que se necesitan para trabajar, para articularse como ciudadano, para todo lo que se necesita hoy para dialogar con el mundo.
No, al siglo XIX directamente, sí. No,
y los chicos, resulta que en vez de manifestarse planteando, bueno, a ver si se ponen la pila y empiezan a pensar una escuela que nos sirva, están protestando porque la vianda no les gusta. Entonces, no son chicos que asuman su responsabilidad como ciudadanos y manifiesten sus intereses y se pongan a dar una lucha que no debe ser tomando la escuela ni impidiendo que los otros vayan a la escuela, sino participando del diálogo público, diciendo, bueno, miren, nosotros creemos que lo que se necesita hoy, lo que quisiéramos hoy, es esto. Además, tenemos un 50% de nuestros compañeros que se quedaron en el camino y no queremos esa injusticia. Entonces, queremos que haya una escuela que permita que todos terminen. Y para eso hay que cambiar lo que tenemos.
Guillermina Tiramonti, ¿no?, está conversando con nosotros, gracias. Claro, pero si al cabo del ciclo primario nos encontramos con chicos analfabetos, yo creo que esto es muy descorazonador y creo que levantar esto es como subir a la Himalaya. Esto está muy dañado, está muy oscurecido, muy rajado el sistema, ¿no?
Bueno, efectivamente, el sistema, yo creo que ya desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, el sistema dejó de estar enfocado en los aprendizajes de los chicos y viró en favor de una escuela más contenedora, más comprensiva y más asistencial. Pero además, también en el campo de la academia dejó de haber una preocupación central en los aprendizajes y se empezó a trabajar en cosas muy interesantes, pero resulta que dejamos de poner el acento en los aprendizajes. Entonces, hay que retomar eso. Me decía una vez un historiador de la educación, amigo, que investigaba las primeras revistas sobre educación de principios del siglo XX y que veía que allí el problema era el aprendizaje. Hoy vos agarrás una revista de educación y eso no está. Entonces, hay que plantearse por qué los chicos no aprenden hoy. Sí. Y ver cómo podemos hacer para que pase que aprendan, dando capacitación para los docentes, generando otras.
Se niegan.
Sí, y se niegan, sí, porque hay, vos sabés que hay una idea de que todo lo que pasa en la escuela está bien. Y lo que pasa es que los chicos son pobres, que los padres no apoyan, que las circunstancias no permiten, y no es cierto. Digamos, no es cierto que no permitan.
Claro, no es cierto que la causa de la negativa a ponerse al día, a renovarse,
nosotros enseñamos, tuvimos una escuela que le enseñó a los hijos de los inmigrantes, muchos de los cuales hablaban otro idioma, estaban totalmente desarraigados del país, y sin embargo la escuela los alfabetizó, los encauzó en la trayectoria educativa y con ellos formó las clases medias. Entonces, sí se puede si se hace el esfuerzo no lo tienen que hacer maestrito por maestrito, maestra por maestra, sino que el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, convocando a los especialistas adecuados, produciendo la capacitación que se requiere, primero la investigación que se requiere para comprender qué es lo que está pasando, poniendo plata en el nivel inicial, porque eso es muy importante para que los chicos después aprovechen su escolarización. Es decir, sabemos lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es hacerlo y poner el presupuesto. Y tampoco es que necesitamos un montón de plata. Lo que tenemos es que usar el presupuesto que usamos en la causa que queremos llevar adelante, que es que todos los chicos salgan de la escuela primaria, en este caso, con todos los instrumentos que necesitan de la cultura. Y luego, también con los mismos presupuestos que estamos usando para la secundaria, podemos repensar la secundaria y hacer una secundaria más apropiada para los chicos que están, para los chicos de hoy. Porque los chicos de hoy no son los chicos de hace 40 años, son muy diferentes. Entonces, y además para el mundo de hoy, ¿no? Los chicos son sujetos diferentes, totalmente siempre conectados, siempre estimulados por la conexión, y también la cultura, la ciencia ha cambiado mucho en el siglo pasado, digamos, y principios de este. Hoy ya no podemos estar enseñando ciencia o con los principios newtonianos, no podemos estar solamente, no podemos pensar que el enciclopedia, que hay que aprender a través de un currículum enciclopédico. Sabemos que la realidad es compleja, que tenemos que ir hacia un conocimiento más complejo, etcétera.
Bueno, pues Guillermina, es todo lo acertado y preciso acerca de lo que ocurre, nos plantea no un desafío, sino quizás un sueño. Por el momento es así. Estamos muy agradecidos de que ya te hayas tomado un rato de conversación con nosotros. Ha sido muy fructífero.
Bueno, la agradecida soy yo, ¿eh?
Siempre. Gracias.
Hablar de educación, siempre agradezco la oportunidad de decir lo que uno piensa de la educación.
Nosotros lo agradecemos también. Que esté usted muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Guillermina Tiramonti. Sí, eso es lo que hay que hacer. El aprendizaje primero. No la rápidamente la instrucción, el ingreso a colegios, muchos cuyos alumnos primarios hacen todos los años y terminan al final del ciclo como analfabetos, no saben leer ni escribir. La tragedia educativa argentina. Alguien tiene la culpa, algunos tienen la culpa de todo esto. Porque esto ha sido advertido. Pero bueno, dejémoslo. Dejémoslo aquí. Conversaba con nosotros Guillermina Tiramonti. Y lo agradecemos. ¿Cómo andan ustedes por allí? En una calle, entre Ríos y Callao, por allí dos mujeres encantadoras y demás, habló bien de nosotros y de manera enfática, le dije por tal cosa, por tal otra, no, por el programa de radio, con quien contamos con Luciana Garone y Juan Carlos Ríos. Luciana es nuestra productora general y ejecutiva, y Juan Carlos Ríos es nuestro operador y encargado de la puesta en escena, poner los sonidos acá y acá donde deben estar. La música, por alguna razón, no para cambiar el mundo, no, para que tenga también estéticamente un fluir que no se divorcie de las palabras. Y nada más que eso es todo. Sí, es solo un programa de radio. Volvemos pronto. Vamos a la música, vamos juntos, por supuesto, claro que sí. Nina Simone fue una gran pianista, una gran compositora, de vida desdichada, se diría, en muchos aspectos, aunque recogió mucho triunfo y muchos reconocimientos, embarcó en los grupos más radicales, en la lucha antirracista, matrimonio infortunado, se fue durante un tiempo a vivir en algún lugar de África, suponiendo que en el sueño de las raíces iba a encontrar algo que no. Era una chica norteamericana de un conservatorio musical. Se puso Simón como apellido por la admiración que sentía por la actriz francesa Simone Signoret, del Casco de Oro, la rubia de tan expresiva, de ojos preciosos. Largo tiempo casado con Yves Montand, por cierto. Y bueno, cuando cantaba y tocaba, salía algo de dentro espectacular. Acerquémonos entonces a Nina Simone. My baby just cares for me. A él solamente le importo yo. Nina Simone.
My baby just cares for me. wishes, but maybe don't care for. Don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de buquebús son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de buquebús. La geografía, la geografía política, lo es también comercial, porque buquebús es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebús es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebus, la hora feliz.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos desde Tigre, muy buena gestión. En la Plaza Ricardo Rojas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la jornada del programa Tigre con Voz, junto a vecinos y vecinas quienes pudieron acceder a los servicios que ofrece el municipio de áreas de empleo, seguridad, salud, género, educación, entre otras. La propuesta itinerante se realizará nuevamente el 22 de octubre en la Plaza El Principito del barrio Almirante Brown, localidad de El Talar. Bravo allí, Tigre, bravo. Un momento muy atractivo y de mucha altura, pues acepta conversar con nosotros Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional en Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Mario. Buen día. ¿Cómo está todo eso?
Lo mismo, desde luego. ¿Dónde te encontramos?
Ahora estoy en el sur de Brasil. Llegué anoche de Brasilia. Estoy en la zona bolsonarista por excelencia, en Santa Catarina. Toda la región del sur es oficialista, votó mayoritariamente por el presidente Jair Bolsonaro y faltan muy pocos días para que esto se defina en el balotaje el 30 de octubre con el desafiante expresidente por dos veces, Luis Inácio Lula da Silva, de modo que está bien ver acá que dice la gente cómo lo está percibiendo, la sensación de cómo va a desarrollarse el futuro inmediato de la segunda economía del hemisferio, Mario.
Sí, desde luego es de una enorme importancia. ¿Y qué...? ¿Cómo percibís el ambiente? Ya vemos, aclaraste que el sur de Brasil es bolsonarista.
Sí, pero... sí, en realidad la afuera de la desconfianza absoluta que hay con las encuestas, razonablemente por los fallidos enormes en la primera vuelta, lo que hay es una sensación general, incluso de la gente que está inclinada hacia Lula da Silva, respecto a que el balotaje posiblemente entregue un resultado a favor de Lula da Silva, que tuvo 6 puntos casi en la primera vuelta, pero estrecho, digamos, que va a ganar por una diferencia no demasiado voluminosa, que es un poco lo que buscaba o busca Lula para poder resolver en parte el golpe que significó no ganar en la primera vuelta. La intención del PT de Lula da Silva era tener una victoria muy concluyente que dejara muy atrás al gobierno, o mejor dicho, a la posición política de ultraderecha de Jair Bolsonaro, pero no se consiguió. Por el contrario, el presidente tuvo un voto realmente significativo, por encima del 40%, cerca del 43%, realmente muy muy importante, que lo convierte en el seguro líder de la oposición si es que no pasa el examen del balotaje. Digo, en concreto fue bastante frustrante para el PT y además muy complicado en perspectiva, porque el Partido Liberal de Bolsonaro tiene ahora el control de la primera minoría en el Senado, la primera minoría en diputados. Recordemos que el año que viene se eligen incluso dos magistrados para la Corte Suprema y pasan por el Senado, donde Bolsonaro va a tener mucha influencia para tratar de clasificar su propia gente para la Corte Suprema. Así que viene un periodo complicado el año que viene en lo político y en lo económico de ella, porque hay cuestiones vinculadas con la situación fiscal de Brasil que son muy muy complejas para el 2023.
¿Y a qué se deben esos escollos fiscales que se avecinan para Brasil?
Bueno, Brasil tiene una foto buena, que un presidente más moderado, recordemos, para la gente que resume el conflicto de Brasil entre izquierda y derecha, que en realidad Jair Bolsonaro no es un derechista como se imagina, no es Sebastián Piñera, no es Lacalle Pou, en la región casi no tenemos un ejemplo similar, pero en Estados Unidos sería Trump, no Biden, en Europa sería Le Pen, en Francia no Macron, sería Víctor Orbán de Hungría o el PIS, el PIS de Polonia. Es un ultraderechista bastante antisistémico y liberal. Por eso gran parte del establishment de Brasil opta más por Lula, incluido, según se puede percibir, Estados Unidos, que prefiere un dirigente de centro socialdemócrata como Lula da Silva, que no solo tuvo gobiernos bastante previsibles, una de las banderas de Lula da Silva son 8 años de superávit fiscal, sino que además gobernó con un criterio muy de mercado, muy promercado, que ahora lo está estimulando de una manera extrema para poder ganar o asegurar el voto de la clase media, que en Brasil es bastante de centro. De modo que esto es más bien una discusión política entre la extrema derecha y el centro político. Izquierda no se ve mucho acá, salvo en algún discurso por ahí, pero no es relevante. Y esto es importante señalarlo porque hacia adelante va a haber que responder el enorme gasto que el populismo del gobierno de Bolsonaro ha generado, porque para poder ganar el voto pobre amplificó el uso del gasto público, que es 8.000 millones de dólares. Se calcula que el costo general va a ser 16.000 millones de dólares, lo que se ha invertido en una respuesta hacia los sectores más golpeados, que lo necesitan ciertamente, aunque el cálculo es muy electoral de este aumento de los subsidios a cerca de 20 millones de familias, que si multiplicas por un promedio de 5 miembros te da una cifra realmente significativa a la gente que está recibiendo el subsidio, que ahora se acaba de garantizar tanto por el lado de Lula como de Bolsonaro, que se lo va a mantener el año que viene, después del 1 de enero, cuando asuma el próximo gobierno, y no se sabe bien de dónde va a salir la plata para eso. Luego hay una cuestión que es muy difícil de explicar en Argentina: el presupuesto de Brasil tiene un capítulo secreto que se negocia con el Parlamento, que nadie sabe bien cuánto significa, pero que se supone que hay un abismo y fiscal que se junta con el otro, con el cual va a haber que dar alguna respuesta el año que viene. Digamos, toda esta combinación de factores hace que el año que viene los pronósticos de crecimiento para Brasil sean menores a los que está registrando este año. Este año Brasil está creciendo muy bien, casi un 2.3%, mucho para Brasil, entre otras ventajas como la baja de la inflación, la baja de la desocupación, banderas clásicas que hubieran permitido a un gobierno más moderado, no de ultraderecha, sino de una derecha más previsible, la uruguaya, la chilena del pasado, le hubiera permitido a Bolsonaro seguramente ganar cómodamente la reelección. No la gana precisamente por sus tonos toscos, su machismo irreductible, la actitud bastante totalitaria que tiene y el irrespeto por la cuestión institucional. Es un populista de derecha, de muy muy de derecha, Bolsonaro.
Sí, querido Cantelmi, pero de todos modos ha venido para quedarse, porque el fiasco de las encuestas transforma al perdedor de alguna manera en ganador, aunque marche Lula adelante y probablemente gane en la segunda vuelta.
Absolutamente sensato ese comentario. Sin duda, acá hubo dos grandes ganadores el 2 de octubre. Uno fue Lula da Silva, porque logra tener el triunfo en la primera vuelta, y el otro fue sorprendentemente, te diría que incluso con más sabor a triunfo que el de Lula, que fue Jair Bolsonaro. Lula se siente y se notaba en su gesto de preocupación la noche del domingo, cuando había un festejo muy forzado la preocupación de este dirigente, porque no solamente ganó por poco la primera vuelta, sino porque además lo va a tener el control parlamentario que aspiraba para poder hacer una serie de cambios muy centrales, como esto del presupuesto que te contaba. Digamos, va a tener bastante las manos atadas y con una oposición muy cerril de parte de Bolsonaro. Hay un par de errores que cometió Lula da Silva en la campaña que vamos a ver si los logra enmendar hasta lo que falta para la segunda vuelta, que son las facturas que implica este resultado. Tengamos en cuenta que los brasileños votaron aparentemente con bastante cuidado, le dieron la victoria a Lula, pero no con el voto suficiente para consagrarlo en primera vuelta, con una amplitud como la que buscaba. Le dieron un voto muy importante a Bolsonaro, pero insuficiente incluso para ganar la primera vuelta, y mandó a los dos a la segunda vuelta a lo largo de un mes, nada menos, el 30 de octubre era el balotaje, para ver cuál de los dos, y es casi una prueba más que nada para Lula da Silva, tiene derecho a llegar al Palacio del Plan Alto. Lo cierto es que mucha gente en Brasil dice todo bien con Lula, todo el mundo tiene un buen recuerdo de los dos gobiernos de Lula, en que el crecimiento del país fue realmente significativo, y además Lula da Silva, con ese estilo clásico socialdemócrata de antes, al estilo de Felipe González, la riqueza que acumuló Brasil, en una parte no sustantiva, pero una parte importante, la destinó a generar una clase media mucho más potente, digamos. Logró colocar en la clase media a más de 30 millones de brasileños, indica que serían casi más de 40 millones, realmente un logro histórico muy importante y muy buen recuerdo de eso. Pero la gente dice todo bien, pero no pidió perdón por la enorme corrupción que se desata particularmente en los gobiernos del fin de Lula da Silva, que fue Dilma Rousseff, el gobierno y medio. Recordemos que a Dilma Rousseff la derriban en un juicio político, en un impeachment a mitad del segundo gobierno, cuando tenía un apoyo popular bajísimo. El país había perdido el crecimiento 7.5% que dejó Lula da Silva, estaba en cero, estaba muy desorientado el gobierno de Dilma Rousseff, incluso apelando desesperadamente a salidas ultraliberales, con el ministro de Economía Joaquín Levy, un hombre de la Universidad de Chicago, muy cercano a las ideas más rígidas del liberalismo ortodoxo, pero no fue aceptado por la estructura, y allá fue Dilma Rousseff. Digo, la gente dice, ¿por qué no pidió perdón por las dos cosas? Por la descomunal corrupción del Lavallato, que lo lleva a la cárcel al propio Lula, y por la crisis económica descomunal que hace que la gente en aquel momento, hace 4 años, vote en contra, vote en protesta, vote en castigo al PT. Por eso Jair Bolsonaro llega al poder, un hombre desconocido, con una legislatura realmente bastante mediocre durante 24 años, un ex capitán del ejército que tampoco se lució en las Fuerzas Armadas, digamos, no tiene casi ninguna medalla para mostrar Bolsonaro, y además es, insisto, una persona muy complicada, muy resistida por las jóvenes y por las mujeres, sobre todo, pero de todas maneras muy fuerte en un país que ha girado centralmente al centro, y del centro a la centro derecha, como Chile, como se está dando mucho en la región, prácticamente debido a que la gente tiene mucho miedo a cualquier aventura, cualquier cambio muy radical en una situación económica en general bastante negativa, Mario.
Bien, bien, muchísimas gracias. Quedamos muy esclarecidos en muchísimos aspectos. Lo verdaderamente desconcertante, por último, para que puedas volver a tus tareas que tienen mayor importancia, es la actitud del gobierno argentino, que a lo largo del periodo de Bolsonaro de manera manifiesta se mostró con una gran injerencia y favoritismo a favor de Lula, incluso visitándolo en la cárcel en Curitiba, sin reunirnos Los presidentes, socios importantísimos entre sí, gobierne quien gobernare, ¿no?
Eso es el gobierno argentino, Mario, todos lo sabemos, es incoherente, se involucró, reconoció el triunfo de Pedro Castillo en Perú antes de que la justicia lo hiciera, también se involucró en las elecciones de Chile, se involucró en las elecciones de Brasil y denuncia la injerencia en los casos de violación de derechos humanos en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Digo, es muy coherente, pero recordemos que al gobierno argentino le falta una política internacional. La política internacional suele ser el reflejo de una coherencia interna. Al no haber coherencia interna, no puede haber coherencia externa, y de ahí tenemos estos tumbos tan patéticos de un país que está atascado en un callejón muy grave. Mirá vos nomás que no solamente Lula ha criticado la situación de Argentina, sino
con
que
la misma palabra, casos, atascado, sí.
Exactamente. Los casos de Argentina y Venezuela acá son vistos como el espectro más temible al cual se puede acceder si no se hacen las cosas con cuidado. El bolsonarismo ataca con estos fantasmas, estos monstruos, a Lula da Silva, y en Brasil se nota que hablar francamente sobre la pesadilla de Argentina y la de Venezuela da votos, digamos. Elogiar eso es destructivo. Por eso en la campaña, por ejemplo, Lula da Silva, no hay una sola foto de él con ningún dirigente argentino, y las pocas veces que habló de Argentina es para cuestionar el rumbo, digo, el modelo, como dijo el ex embajador argentino acá en Brasil, Juan Pablo Lole, una de las voces más autorizadas para hablar de Brasil después de una larga gestión de 8 años acá, muy aprovechada, muy rica. Lole lo que plantea es que el modelo argentino no lo compran ni Lula da Silva ni Jair Bolsonaro, posiblemente es lo único que coinciden, pero realmente si uno dice Argentina, la gente te mira, uno dice, se reconoce como argentino acá, anuncia que es argentino y la gente lo mira a uno con cierta conmiseración, como si uno viniera de esas orillas del mundo político y económico, que cuesta mucho entender incluso cómo uno puede moverse a sabiendas del desastre económico, cultural, político, del enorme desamparo moral que está viviendo Argentina.
Claro, es el teorema perfecto. Te agradecemos muchísimo estos minutos.
Por favor, un gran abrazo, Mario.
Un abrazo, que estés muy bien. Sí, Marcelo Cantelmi, ejemplar, editor jefe de Política Internacional de Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Saber y entender. Estamos en el Factor Mario, y en el Factor Mario nos quedaremos un ratito. ¿Les parece bien? Buenos amigos y buenas gestiones. Por ejemplo, en Vicente López. Vicente López sumó un nuevo densitómetro en el Hospital Municipal Jusay como plan de incorporación de equipamiento en los centros de salud. Fantástico. Este nuevo dispositivo forma parte del plan integral para incorporar equipamiento en más de 25 centros de salud municipales. Bravo, 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 Vicente López. Bueno, Band of Brothers, en reunión y en unión para recorrer el Toque Matas con Luciana Garone, con Juan Carlos Ríos, o sea, bien, bien asistidos, pues, desde luego, naturalmente. Hemos andado por allí, por la tragedia educativa y lo que habría que cambiar, por una ejemplar investigadora de la educación como Guillermina Tiramonti. Claro, lo que se pide es volver al aprendizaje, porque no es posible, y ocurre mucho, que alumnos que recorren todo el ciclo primario no han aprendido a leer ni a escribir. ¿Qué hicieron los docentes? 6 años, analfabetos. ¿Esto es posible? Las tomas de los colegios públicos, de muy buenos colegios, en protesta por un sándwich, en lugar de debatir y decir qué necesitamos, qué queremos. La obstrucción de dar salida como pasantías en los últimos años del secundario ha sido también vetado por los Baradel y toda esa ralea impresentable y destructiva. Realmente la educación sin rumbo, la educación sin guía, la educación sin brújula, sin pensamiento, sin imaginación, sin ideas, sin pasión, sin la intromisión política. Estudiarlo todo, estudiar a Marx y estudiar a Mussolini, si estudiamos historia. Y cada uno tiene que ir haciéndose su paquete cultural y sus opciones y sus miradas. Esto no existe más. Es un huevo vacío la educación para nuestra desgracia, la desgracia argentina que estamos recorriendo. El fútbol, la violencia, la economía, el talante entre personas, la pobreza idiomática, la pobreza tremenda en sí misma, dolorosísima en el caso de la indigencia, de aquellos que muchas veces no comen nada en un día. 8.8 de indigencia, más del 50 de ellos chicos, francamente como para exigir algo, que se haga algo acá, porque esto es muy difícil de entender y muy difícil de soportar. Pues estuvimos con nuestra música, que no lo ponemos por poner ahí, tomamos un disquito, lo ponemos porque integra también la armonía y la partitura de este modesto programa. Para cerrar, tango, siempre lo hacemos, bastante divertido y bastante singular. Para irnos hacia la próxima, Nat King Cole, El Choclo. Chao.
Con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las güelas. Luna en los charcos, canjingue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido.
siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme, cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Que tiemblan las baldosas de un bailongo, cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Llega la 37ª Maratón Ciudad de Tigre 2022. Vení a correr con el mejor paisaje. 10K competitiva, 5K familiar, 1K kids. 9 de octubre, 9 horas. Largada en el playón de la estación de trenes de Tigre. Más información en www.tigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Resistencia se vive la música. Llega el Pre-Cosquín 2023. Te esperamos el 29 y 30 de octubre para escuchar a los mejores artistas de nuestra región y descubrir nuestra ciudad.